El Señor les bendiga abundantemente. Hoy vamos a estudiar la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 1, versos del 1 hasta el 11. Segunda a los Corintios, capítulo 1, del 1 al 11. Vamos a estudiar ahí. La semana pasada el hermano Manuel Ibáñez había dado la introducción a esta epístola. Creo que ya más o menos tenemos una visión general acerca de lo que en ella trata, ¿cierto? Entonces hoy ya vamos a iniciar como tal con los capítulos respectivos. Vamos a leer primero esos versículos, esos 11 versículos ahí, vamos a leerlos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que han venido, Señor, a recibir, Señor, la enseñanza, Señor, que tú nos quieres dar, el consuelo también, la fortaleza, Padre. Te pido que seas bendiciendo este tiempo, Señor, que podamos, Señor, aprender, Señor, también, Señor, tener ese gozo, ese deleite, Señor, en tu palabra. Te pido, bendiga, Señor, nuestras vidas. Guíe, Señor, esta enseñanza, Señor, como debe ser. Te pido sabiduría, Padre, y que cada uno de nosotros tenga esa disposición, Señor amado, en este corto tiempo que vamos a estar acá, Señor. Te pido nos ayude, Señor. Sea tu mano poderosa, Señor, sobre nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Aquí ustedes, pues, como pueden ver, hay unas palabras que se repiten bastante, ¿cierto?, a lo largo del texto. Son las palabras consolación, aflicción, tribulación. Estas son como las... Y digamos que ese es como el centro de este mensaje, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la aflicción, la tribulación y cómo Dios consuela en medio de esas situaciones. Si nosotros vemos toda la epístola, pues lo que se nos ha indicado es que la epístola es en sí como una defensa, ¿cierto? como una defensa que está haciendo Pablo ante los comentarios de algunos falsos maestros que pretendían desacreditar el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, de hecho, podemos ver acá que una de las primeras marcas de un ministerio es la aflicción, la tribulación. O sea, un siervo de Dios que no haya pasado por esas experiencias difícilmente podría realizar correctamente un ministerio para el Señor. Dios a los instrumentos escogidos los santifica, los somete a pruebas para que ellos sean conformados más y más a la imagen de Cristo y sean instrumentos de bendición para otras personas. Vemos nosotros, por ejemplo, en Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías, que estaba un poco inquieto y tal vez diciéndole al Señor, obviamente, cosas que el Señor sabía, ¿cierto? Pero este Pablo es el que asola la iglesia y tantas cosas, pero el Señor le dijo a Ananías, ¿no? Ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hablando de Pablo. Entonces, es un instrumento escogido, pero ese instrumento escogido Dios lo tenía que purificar por medio de las aflicciones. Y es lo que hace realmente el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, no hay otro medio para podernos conformar a la imagen de Cristo. Es lo que vemos acá. Entonces, si podemos nosotros analizar, viene este pasaje y preguntarnos, en primer lugar, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Si lo hay, ¿cierto? ¿Hay un propósito en el sufrimiento? Si lo hay. Un creyente puede sufrir de muchas maneras, ¿cierto? Puede sufrir haciendo el bien o haciendo el mal. El sufrimiento que implica hacer el mal, ese sufrimiento no es aprobado de parte de Dios. O sea, Dios no valora ese sufrimiento si uno está en pecado y por eso sufre, ¿cierto? Eso nos lo dice en la primera epístola del apóstol Pedro. Pero si uno sufre por la causa de Cristo, eso es aprobado de parte de Dios. O sea, Dios respalda inclusive ese sufrimiento. O sea, Dios lo permite en la vida de un creyente. Entonces, viendo eso, entonces podemos considerar que hay un propósito igualmente, ¿cierto? Si uno está en la voluntad de Dios, hay un propósito para ese sufrimiento. Si miramos, por ejemplo, en el versículo 8 de lo que estamos leyendo, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo está hablando de algo, una situación muy difícil que se le sobrevivió en Asia, pero no tenemos información de qué era eso. No hay como una cita específica que pueda decir cuál fue esa tribulación por la que pasaron, pero fue algo muy grave, porque él dice que prácticamente ya estuvieron a punto de morir, ¿no? O sea, fue de pronto a causa de alguien o algo, ¿cierto? Por lo que pudieron pasar, o tal vez una enfermedad. Alguien dijo que puede ser una enfermedad, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Y yo no sé, de pronto alguno de ustedes pudo haberse encontrado alguna vez en una situación que dijo: esta situación es muy difícil, es más allá de lo que yo puedo soportar. sea, él dice que fueron abrumados más allá de las fuerzas. O sea, algo que dice, no, es que si no es por un milagro de Dios, esta situación va a desembocar en algo muy malo. O sea, sea en muerte o sea en pérdida de algo, pero tal vez ustedes se han visto en esa situación. Son situaciones límite, como se dice por ahí, donde uno ve, si Dios no pone su mano sobre esa situación, esto va a fracasar. Y Pablo se vio así. Entonces, ¿para qué Dios lo pone uno en esa situación de límite? Para que uno deje de confiar en uno mismo, así como lo hizo, ¿cierto? Así como lo hizo Pablo. Él dejó de confiar en sí mismo para poder confiar en Dios, que resucita a los muertos, ¿sí? Entonces, ese es uno de los propósitos que tiene la aflicción, la tribulación, dejar de confiar en uno mismo y poner la dependencia solamente en el Señor. El primer propósito sería eso, ¿cierto? Y también nos da seguridad en el futuro. Si Dios nos libró de esa situación en el pasado, podemos confiar que en el futuro también Dios nos va a seguir ayudando. Eso es muy importante. Él dice, nos libró y nos libra, ¿cierto? Y esperamos que aún nos librará de tan grande peligro, tan gran muerte, dice ahí. Entonces, eso nos da a nosotros mucha confianza. O sea, el haber pasado por situaciones difíciles, uno dice, bueno, ya, yo sé que esto que estoy padeciendo, Dios lo va a convertir en algo para su gloria y me va a seguir ayudando. Ese es uno de los propósitos, ¿cierto?, que vemos ahí. También, si vemos un segundo propósito acá, es que Dios permite eso también para que nosotros, para que tengamos ese consuelo de parte de Dios y poder consolar a otras personas, ¿cierto? O sea, el sufrir es unificador en un cuerpo. El sufrir es unificador en un cuerpo, en una iglesia. Por ejemplo, o sea, uno nunca ve a la iglesia de pronto tan unida como cuando la iglesia está pasando por situaciones adversas. O sea, de hecho, se ha visto, o sea, yo recuerdo de lo que he vivido acá, o sea, situaciones cuando la iglesia fue confrontada, fue expuesta a una división y se vio a la gente orando bastante, inclusive se conformó un grupo de oración por WhatsApp donde se convocaba a orar diariamente por la iglesia, ¿no? Pero qué unidad la que se vio en esa época. También cuando fallecen miembros de la iglesia, uno ve a la gente bastante unida, ¿no? O sea, ve uno lágrimas, pero también abrazos, ve oraciones, ve intercesiones. Y eso se ve cuando hay situaciones difíciles, más que cuando hay situaciones buenas, cuando hay situaciones difíciles. Entonces, la tribulación tiene un propósito unificador en el cuerpo de Cristo, así como en un cuerpo, digamos un cuerpo, ¿cierto? Cuando uno siente un dolor, me pasó esta semana, sentía un dolor en cierta parte del cuerpo, pero me miraba al espejo y veía los ojos rojos, aunque no era ahí el dolor, pero todo el cuerpo siente ese dolor, todo el cuerpo, ¿cierto? O sea, duele desde la uña del pie hasta el cabello, prácticamente duele, porque es un solo cuerpo, ¿sí? Entonces, una de las de los indicios de que un cuerpo está sano es porque el cuerpo siente dolor. Un miembro está enfermo y los otros miembros están ahí, ¿cierto? Apoyando, buscando la solución. Bueno, vamos a tomarnos una pastilla, vamos a... Y no es que diga el cuerpo, no, es que a mí no me importa, o sea, la mano no dice, no, es que a mí no me importa porque es en el dedo gordo del pie, ¿no? O sea, todos se van, digamos, sintiendo lo mismo. Cooperando, como dice ahí, todos cooperan para eso, ¿cierto? Eso es muy importante. Algo que es interesante es que, pues, y yo quiero ponerlo en esos términos, es que el sufrimiento es como el polo a tierra que a veces necesitamos. ¿Cómo así que el polo a tierra? ¿Qué es el polo a tierra? El polo a tierra es, por ejemplo, Usted tiene un electrodoméstico y debe tener una conexión a tierra, ¿cierto? Cuando ese electrodoméstico está sufriendo una sobrecarga, resulta que el polo a tierra lleva toda la electricidad a otro lugar y no deja que el equipo se dañe, ¿sí? Eso es el polo a tierra. Entonces nosotros sufrimos muchas veces y eso nos hace que volvamos de pronto a tener esa buena comunicación con Dios. Nos vuelve a ser sensibles a orar, nos vuelve humildes, ¿cierto? Nos vuelve a estar pendientes de la palabra de Dios. Es el polo a tierra. Es lo que nos guarda muchas veces de volvernos orgullosos. Así le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Allí en 2 Corintios 12 habla de un aguijón. Que él estaba, digamos, un poco maravillado por las visiones que había tenido. Él fue hasta el tercer cielo, inclusive. Pero dice que para que esas visiones, ¿cierto?, no le exaltasen demasiado, o sea, para que no se volviera orgulloso, le fue dado un aguijón en su carne, que no sabemos qué era, pero puede ser algo como una enfermedad, ¿cierto? O algo por el estilo, que hacía que él ya se bajara de pronto, bueno, ya volviera, ¿cierto? O sea, mire que es algo que Dios utiliza, ¿no? O sea, y él así de esa manera, bueno, ya. Pidió al Señor 3 veces y el Señor le dijo: No, Señor, no, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿cierto? Y él dice: Bueno, entonces de buena gana me gozo en afrentas, en persecuciones, en todo esto, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda los Corintios, capítulo 12. Entonces, bien ahí, entonces, y si vemos un caso así, que recientemente lo observamos, fue el caso de el rey David. El rey David sufrió aproximadamente por una década persecuciones y digamos situaciones muy complicadas debido a la persecución que tenía Saúl sobre él. Y en esa época escribió muchos salmos, unos salmos que indicaban la dependencia que él tenía de Dios, ¿cierto? Oh Señor, de mañana me levantaré, esperaré, ¿cierto? Unos salmos hermosos que le dan a uno mucho ánimo. Los escribió cuando estaba en una situación complicada. Todos ellos. Pues mientras estaba ahí, dependía de Dios. No obstante, cuando la persecución fue quitada, en su palacio, en su relajo, fue que el hombre pecó, ¿cierto? Entonces uno ve ahí el cambio, ¿no? Hace falta. Hace falta. ¿Nos gusta sufrir? No. A nadie le gusta sufrir. Yo creo que tiene que ser masoquista o algo. Porque he escuchado personas que dicen, es que a los creyentes, a los cristianos, les gusta sufrir. Pero es una mala observación. Yo no creo que nos guste sufrir. Y la Biblia no nos llama tampoco a que nos alegremos por el sufrimiento en sí. Creo que está mal considerado eso. O sea, no es que nos gocemos por el sufrimiento, sino que si observamos lo que Dios está haciendo por medio del sufrimiento, ahí sí nos podemos gozar en eso. Pero que yo me goce porque estoy enfermo, o porque tengo escasez, o porque me pasan cosas malas, yo no me gozo en eso. O sea, pero delante de Dios puedo decir: Señor, ¿qué estás haciendo con esta situación? Y en eso puede encontrar descanso, puede encontrar consuelo. ¿Para qué la vas a utilizar? Algo estás haciendo y eso sí me da paz y me da gozo saber que Dios está actuando por medio de eso, eso sí. Entonces, como vemos, si vemos los propósitos, ¿cierto?, que tiene el sufrimiento en la vida de un creyente, entonces podemos verlo como conformarnos, ¿cierto? O sea, darnos la fe, hacernos crecer, ¿cierto? Allí en la epístola de Santiago, ¿cierto? Allí en el capítulo 1, ¿cierto? Nos dice que nosotros qué? O sea, que eso produce paciencia, ¿cierto? Produce paciencia. ¿Y qué pasa? Que esa paciencia es la que nos va a hacer madurar. Podemos leerlo allí en Santiago capítulo 1. Santiago 1, 2, ¿cierto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿cierto? Sabiendo, o sea, ¿por qué es el gozo? Porque sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es perfecto y cabal? Una persona madura, una persona que está siendo cada día conformada al carácter de Cristo, que es lo que Dios pretende con cada uno de nosotros. Bueno, si volvemos acá a 2 Corintios, podemos también analizar lo siguiente. Analizar que, en primer lugar, del versículo 3, Pablo dice bendito sea el Dios y Padre, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Está mencionando a Dios como el Padre de Cristo, también Padre de misericordias y Dios de toda consolación. También anteriormente se dijo que Dios es nuestro Padre. Y si uno piensa en Dios como el Padre de todos nosotros, uno pensaría, bueno, pero entonces, ¿cuál es el Padre que permite que una persona sufra? O al menos, en lo que casi siempre manejamos nosotros con nuestros hijos, es que no queremos que ellos sufran. ¿O usted le gusta que su hijo sufra? ¿Usted quiere que su hijo sufra? ¿Cierto que no? Eso es algo como contrario a lo que nosotros consideramos, ¿no? Uno no quiere que ellos pasen por situaciones difíciles, ¿no? Pero ¿qué hace Dios como Padre? O sea, Dios... Muy bien, entonces el sufrimiento es como una dádiva, como un regalo. O sea, pero Dios no es como los papás humanos que simplemente te evitan un sufrimiento temporal, sino que Dios, ¿qué hace? O sea, Dios está mirando todo el panorama. Dios sabe qué cosas nos sirven y qué cosas no nos sirven, ¿cierto? Dios conoce el futuro, nos conoce a nosotros y sabe qué es lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Entonces, Dios es un Padre perfecto que quiere que sus hijos también sean perfectos, ¿cierto? Que sean maduros. Entonces, a diferencia de los padres terrenales, Dios no evita el sufrimiento para sus hijos, antes lo promueve, ¿cierto? ¿Para qué? Para que crezcamos, ¿cierto? O sea, y también preguntando a nosotros, ¿quién no quiere que sus hijos crezcan? Todos queremos que crezcan, ¿cierto? No queremos que se queden en un estado ahí temporal, no. Yo no pido sufrimiento para mí, no, ninguno lo va a pedir, ¿cierto? Sí, exactamente, pero Dios nos concede eso, ¿cierto? Entonces, Dios como Padre lo hace, lo permite, pero ¿sabe qué hace Dios también como Padre? Acompaña en medio de ese sufrimiento. O sea, si Dios nos manda a que pasemos por esa situación, Dios nos acompaña, ¿cierto? Cosa que como padres terrenales no podemos hacer, no podemos acompañar a los hijos y estar a su lado, eso no lo podemos hacer. Si nosotros miramos en la palabra consolación, ¿cierto? Ya metiéndonos en el otro término que se utiliza ahí, consolación. Consolación significa que estar al lado de, acompañar, ¿cierto?
Ayudar.
Sí. O sea, consolador, recuerden, que es uno que está al lado de otro, ¿cierto? De donde la palabra aquella paracletos, que es el término que se le da al Espíritu Santo. Miremos un término que se utiliza por ahí, paramédico. Paramédico es alguien que está al lado de un médico, o sea, como el enfermero que ayuda al médico. Entonces, para significa estar al lado de. Se utilizaba de cuando alguien en un tribunal, alguien estaba siendo acusado, venía el paracletos y se le hacía al lado, acompañaba a esa persona contra las acusaciones, un abogado que estaba ahí, ¿cierto? Y qué seguridad puede tener uno, mucha, cuando uno está siendo acusado en problemas y viene un abogado, alguien que sabe más que uno y lo viene a defender. Entonces esa es como la imagen de un paracletos, de un consolador, de un ayudador, es lo que nos está diciendo acá, ¿cierto? O sea, Dios no es como lo que pensamos nosotros de consolar, simplemente secar unas lágrimas y ah, ya estás bien. No, Dios acompaña a las personas en medio de su situación, las acompaña, se le hace al lado de. Y me parece maravillosa la ilustración, bueno, que no es una ilustración, sino que es algo real, de aquellos jóvenes que acompañaban a Daniel, ¿cierto? Aquellos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que los arrojaron al horno de fuego alguna vez, ¿cierto? Los arrojaron allí para que se quemaran. Arrojaron a tres jóvenes ahí y resulta que dice Nabucodonosor le dice a los que estaban ahí, pero es que ustedes arrojaron a tres y le dijeron, sí, arrojamos a tres, pero es que yo estoy viendo que hay cuatro personas acá en este horno y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Una cristofanía evidente, o sea, Cristo mismo, antes de su encarnación, acompañando a esas personas, ¿cierto? Me recuerda lo que cantaba Kevin la otra vez, ¿cierto? El cuarto varón, el cuarto que acompañaba a esos tres jóvenes en medio de su angustia, ¿cierto? Dios no nos manda a que nos metamos, o sea, o no nos manda que, bueno, vayan, métanse en esa situación y yo miro a ver qué pasa con ustedes, ¿no? Dios está ahí, en esa situación, o sea, pasando por las mismas cosas, o sea, atravesando el valle de lágrimas está Dios ahí presente, ¿cierto? Dios es un consolador completo, ¿cierto? De principio a fin está ahí siempre presente en medio de la situación más dura que uno pueda experimentar cualquiera. De hecho, a Cristo se le dio el término del varón de dolores experimentado en quebranto, ¿cierto? Él es ese consolador, el que ya sufrió lo que nosotros sufrimos y nada de eso es extraño para él. O sea, nunca podemos venir y decirle, no, es que tú nunca pasaste por esta situación, nunca hablaron de ti, nunca padeciste hambre, sed, persecución, o sea, todo eso ya él lo pasó, lo evidenció, por eso es nuestro consolador, por eso podemos ir ante él con tanta confianza, porque él sabe por lo que estamos sucediendo, por lo que estamos pasando. Entonces acá, si lo analizamos ya de manera más completa, vemos entonces el propósito de la tribulación, ¿cierto? Conformarnos a la imagen de Cristo y también recibir consolación de parte de Dios y con esa consolación consolar a otros, que es lo que hablábamos, ¿cierto? El propósito unificador del sufrimiento está completo cuando uno con ese mismo consuelo de parte de Dios puede consolar a otras personas que están pasando por una situación complicada, ¿cierto? ¿Y qué autoridad tiene uno para poder consolar a otros? Pues cuando ha pasado por lo mismo, ¿cierto? O sea, yo no le puedo decir a usted, no, yo sé lo que se siente perder a un ser querido. O sea, yo pues lo he vivido y yo puedo decirle lo que se experimenta, ¿cierto? Yo puedo decirle lo que se experimenta, o sea, por la pérdida de la familia, puedo decirle muchas cosas, ¿cierto? O sea, si uno lo ha vivido, puede aconsejar a otros. Ya está equipado con todo, con el poder de Dios y también con la misma experiencia en la vida de uno para poderle decir a otros, mira, hermano, yo te aconsejo esta situación, o sea, y yo sé que Dios consuela y yo sé que Dios ayuda, porque ya lo vivió alguna vez, ¿sí? Entonces, eso es un propósito que que Dios permite, ¿cierto? O sea, es una, por la gracia de Dios sufre uno, pero también por la gracia de Dios es consolado uno de parte del Señor, ¿cierto? Y acá dice, en el verso 11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Mire esa palabra, cooperar. Cooperar con otras personas por medio de la oración. O sea, yo puedo ayudar, o podemos ayudarnos unos a otros por medio de la oración. Vimos que paracleto significa estar al lado del otro. O sea, y lo que la persona necesita es que alguien lo esté acompañando. Pero también por medio de la oración se puede cooperar para ayudar a una determinada persona. Si no puedo estar presente, puedo hacerlo. De hecho, el Espíritu Santo se dice que es nuestro consolador, ¿cierto? El Espíritu Santo está ahí. Pero el Espíritu Santo trabaja de dos maneras, ¿cierto? Si usted mira en el Evangelio de Juan 14, 26, dice que el Espíritu, ¿qué? O sea, nos va, ¿cierto? A recordar las palabras, ¿cierto? Dice, Él es Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, una forma de uno consolar o alentar a una persona es ¿qué? Recordarle. Pues algo práctico. O sea, ¿cómo puedo actuar yo como un consolador de otros? Recordándole las promesas de Dios. ¿Sí o no? O sea, por medio de la palabra de Dios le puedo decir, mira, es que aquí en la Biblia dice que no estamos solos. Aquí en la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que nos falta, ¿cierto? Eso es una forma de cumplir el papel de consolador. Y otra cosa que hace el Espíritu Santo es interceder por nosotros, Romanos 8, 26, ¿cierto? El Espíritu, ¿cierto? Intercede por nosotros, exactamente, en nuestra debilidad, ¿cierto? Nosotros débiles no sabemos ni siquiera qué es lo que debemos orar, pero el Espíritu sí intercede al Padre y sabe qué es lo que necesitamos y traduce ese gemir o esa confusión de nosotros, lo traduce en oraciones entendibles para Dios y que van a favor de lo que la persona necesita. Entonces, si vemos otra cosa que podemos hacer es cómo consoladores es interceder por los hermanos que están sufriendo, ¿cierto? Eso lo podemos nosotros hacer, todo lo podemos hacer. Tal vez no podemos estar presentes, ¿cierto? Pero sí podemos orar. Algo que no podemos dejar de hacer. Y de hecho Pablo pedía cierta oración, ¿cierto? El superapóstol Pablo pedía oración y bueno, nosotros no estamos exentos ninguno de pasar por una situación complicada, ¿cierto? De hecho ya vimos que las pruebas son necesarias y si son necesarias las pruebas es también necesaria la consolación de parte no solo de Dios. Dios lo hace, pero si tenemos a un hermano de carne y hueso, creo que puede ser más de pronto que motivador, ¿cierto? Bueno, sí, el Espíritu lo hace él solito, pero también, ¿cierto? O sea, si somos parte de un cuerpo, como hemos visto acá, entonces hay una mano amiga, ¿cierto? Ahí, cercano, una voz, un mensaje que puede llegarle a la persona, ¿cierto? Más audiblemente que lo que el Espíritu Santo podía hacerlo, ¿cierto? Muy bien, hermanos, eso yo creo que es como el inicio al tema y ustedes le pueden sacar muchas más enseñanzas si lo siguen repasando en sus casas y pueden, durante esta semana que queda, pueden seguir analizando muchas cosas de cómo podemos ser nosotros ayudadores, consoladores, paracletos, ¿cierto? Estar al lado de las otras personas y llevar esa consolación de parte del Señor. Padre, gracias, Señor, te damos por esta noche, por tu palabra.